Che, no, no voy a decir qué número de episodio es porque, qué sé yo, por ahí no sale en el orden de grabación. A lo que me refiero es quizás hoy lo estoy grabando, hoy ha sido un día random en el universo y por ahí digo, no, no va a salir ahora, quizás lo saco dentro de una semana o mitad de semana, pero antes grabo otro que me parece un poco más adecuado para lanzar antes. Quizás no se puede igual porque por ahí el orden es como determinante, ¿no? Si estoy hablando de algo que acaba de pasar, por ahí no lo puedo patear y grabar otra cosa antes, no sé. Es como un pensamiento así muy aleatorio de este Fodace. Pero bueno, por eso es que no digo el nombre, no, el nombre ya lo dije. Fodace Podcast. Lo que decía es que no voy a decir el número de podcast. No sé si siempre, no sé, tal vez. Y en este caso en particular, porque no tengo idea, porque no abrí Spotify o el lugar donde subo estos episodios para ver cuál era el episodio. Creo que es el 7, si la memoria no me falla, pero hace un par de semanas que no grabo y no subo, así que bla. Puede ser todo ese panorama y ese escenario. Y de hecho, este episodio en particular es totalmente improvisado porque no armé nada, ni una guía, ni nada por el estilo, así que va a ir saliendo lo que salga. Y bienvenidos de nuevo a escucharme a las dos o tres personas o dos o tres monos locos que están del otro lado. Monos locos se dice así en Argentina. No sé si en Argentina, quizás en Salta, y todavía me queda esa costumbre. El otro día Maxi me decía, che, pero cuando ustedes saludan en Salta, así informalmente, dicen, ¿qué parece? ¿No? Tipo, hola Maxi, ¿cómo andás? ¿Qué parece? Hola Luisma, ¿cómo andás? ¿Qué parece? Se usa eso, no en Salta, si hay alguien de Salta que me esté escuchando. Porque yo lo suelo decir acá, pero muy esporádicamente. Y justo esta semana anterior estuve en Salta y Maxi medio que notó eso de decir, che, ustedes dicen mucho qué parece. Me acuerdo de la saludada de tu mamá, me dice, ¿qué parece? Y es como decir, ¿qué contás? ¿Qué se cuenta? ¿Cómo andás? No, es eso. Pero bueno, nada, me fui a cualquier lado. Y justo lo mencionaba, pero antes de lo que mencionaba que estuve en Salta, quería como dejar claro, no sé si estoy hablando bien en distancia, no sé si me está tomando bien. Quería como dejar en claro el objetivo de Fodas, ya lo conté en el primer y segundo episodio, eso es más que seguro, pero también un poco esta modalidad de cuándo lo grabo, cómo lo grabo, por qué lo grabo. Si cumplo o no cumplo con uno o dos episodios semanales. Por ahí la idea era, bueno, hago dos episodios semanales, pero fuck, la vida es como complicada. Y si cuesta grabar un Jurassic Club, que es como más ordenadito y demás, que de hecho esta semana no va a haber porque no logramos hacer quórum en cuanto a las agendas de los chicos y yo, de Chris y de Ashe. Entonces menos.
No, sería mucho más fácil que pueda grabarlo yo solo. Como estoy haciendo esto.
Pero bueno, no, a lo que voy es, necesito momentos en los que tenga ganas de hacerlo. Y no es que me falten ganas, sino también me faltan circunstancias. A lo que voy es, creo que para grabar Fodace lo que necesito es estar solo en casa. Básicamente es eso. Estar totalmente solo, no tener a nadie cerca o que me esté interrumpiendo o cosas por el estilo. Porque
Ay, creo que tengo un ruido ambiente que tenía una live en YouTube de una playa y estoy la saqué.
perdón, si es que se escuchó todo el tiempo estos 3 minutos 4 de Fodace. Decía entonces que necesito estar solo para poder grabar. Porque me siento más relajado. No sé si decir creativo. No sé, es como que la presencia de otra persona en casa me significa esta situación laboral, ¿no? Estando frente a la computadora, porque es home office 100%, entonces, en cambio, para Fodase quiero algo totalmente opuesto, totalmente contrario a ese escenario, y por eso dije, no, solamente voy a grabar cuando pueda estar solo. Y no es que no esté solo en casa, tengo muchos momentos en la semana en los cuales estoy solo, pero justo en esos momentos de soledad necesito hacer otra cosa, necesito hablar con mamá por teléfono, con mis sobrinos, que ahora tenemos una modalidad nueva con mis sobrinos de hacer la tarea por las tardes así, conectados, ¿no? Le regalamos un iPad que teníamos nosotros acá en casa y entonces los pibes están ahí con eso, juegan, qué sé yo, y además ya pueden empezar a hacer la tarea con nosotros. Y está bueno porque ganas más presencia en la vida de los chicos, si es que tenés ganas de hacerlo, ¿no? Y me gusta, me copa esa idea y como ellos ya están en una edad más de entender eso. Tengo otros dos también por ahí que son más chicos y otros dos mucho más chicos que falta todavía llegar a ese momento. Pero a lo que iba es como me siento como que estoy no sé, en un árbol y me voy ramificando y después trato de volver y me ramifico y después trato de volver. Bueno, perdón por el divague. Entonces decía que nada, eso, de tratar de buscar momentos solos en los que estoy solo, pero además toda la circunstancia te da para grabar un FODA, sea un episodio aunque sea cortito, de cosas aleatorias. Y yo me imagino que del otro lado, a esos dos o tres monos locos que decía al principio que están escuchando, les debe pasar lo mismo, ¿no? En cuanto a ciertas actividades que intentan o buscan hacer en determinados momentos o en determinados contextos. Sobre todo hablando del nivel pareja, ¿no? Nivel relación, nivel cónyuge o como quieran llamarle. Hay cosas que a uno le gusta hacer solo. Iba a decir algo medio más 18, pero yo creo que mi mamá escucha esto con mis sobrinos al lado, que son muy chicos, entonces no voy a decir nada, ustedes saquen sus conclusiones. Que digo que es sano para uno mismo y que no depende de la pareja. O capaz que sí, puede ser también una experiencia compartida. Ustedes saben de qué estoy hablando. Pero digo, más allá de eso, hay también otras cosas que está bueno hacer, como este momento de soledad o de introspección cuando no tenés mayores distracciones en tu casa, que quizás tu mascota que está tranquila durmiendo al lado como Pachita ahora en este momento. Entonces, ahí es cuando dije, bueno, grabo Fodase. Y bueno, y acá estamos, volví. ¿Cuándo sigue lo que sigue? No sé. En un momento, cuando tocó viajar a Salta, dije, listo, me llevo un micrófono y grabo desde allá. Pero después dije, no, porque voy a estar muy entretenido. Fue así. Bueno, además, ¿no? Me escuchan esta voz nasal. Vengo de alergia, de resfrío, de un montón. Septiembre, no, septiembre, ya estamos en pleno octubre. En mitad de octubre casi. Bueno, en fin, octubre está siendo complicado para mi nariz. Este tema de no poder respirar o hablar todo el tiempo muy nasal. Ya volverá la voz 100% Luisma. Esto es lo que hay, chicos. Tómalo, déjalo. Es molesto a veces porque no puedes respirar bien, pero bueno. Volviendo a lo de Salta, decía entonces que surgió la posibilidad de ir para allá. Tenía temas personales que resolver, etcétera. Y nada, me fui una semana, trabajé desde allá durante el día, cuando cortaba ya estaba full con la familia, etc. No pude ver a mis amigos, de hecho ni siquiera les avisé que iba para allá. Estoy re en falta con eso. Es como
Da para un episodio especial de eso.
de esto, ¿no? De lo descuidado que uno a veces es con las amistades, pero también pasa que ellos tienen familia, entonces no es que están plenamente disponibles o cuando vas. No es como antes que te juntabas un rato, también están los chicos, etc. No es que no me banque los chicos. Me simpatizan los críos. Pero es como, es distinto, ¿no? No, si están del otro lado, capaz que algunos me entiendan. Entonces estuve allí una semana. El clima muy seco. Hubo un día que hicieron 40 grados.
Sí, ¿hicieron o hizo 40 grados? Hicieron, porque son grados, es plural.
Entonces hicieron 40 grados y se quemó parte de la ruta 68 ahí entre el pueblo de Salta. Hubo un pequeño, por suerte, incendio. Justo nos tocó pasar en medio de las llamaradas. Toda una situación ahí con una de mis hermanas y nada, estuve allá unos días, pero no grabé. En un momento dije, bueno, está bueno grabar, hacer como un vlog, ¿viste? El V, o sea, el V corta log. Vlog, como de vivo. Bueno, eso. Pero no se pudo, no dio, no conecté, etc. No voy a hacer tampoco una bitácora, un diario de mi vida en Fodase, porque es un embole total. Entonces, nada, estuve allá, estuvo lindo, estuvo muy copado, y después volví y la verdad no pude encontrar ese momento de decir, bueno, me siento a grabar, pero bueno, acá estamos. De nuevo en Fodase, en un episodio que la verdad no tengo idea de qué voy a hablar. Pero bueno. No, dos cosas así sencillas. Una es, hay gente que escucha Fodace, por increíble que parezca, y viene una persona de estos que escuchan Fodace y me dice, che, pero dale una oportunidad a la tecnología, porque seas amargado no quiere decir que el resto del mundo lo sea o no se anime a probar cosas nuevas. Y es verdad, yo tengo muchos amigos que si bien son entrados en años, o sea, no digo 20 años, digo 30 y pico, 40 o más, a eso me refiero, tienen una relación distinta con la tecnología, ¿no? Y estoy hablando puntualmente de lo que comenté en el último episodio, que fue Be Real. No saben, pero mientras la frase anterior y esta, fui a la cocina a ver cómo estaba la comida, porque claro, me puse a grabar en horario del lunch, del almuerzo, al mediodía, porque pintó, que justo quedé solo y ya venía con un poco de impulso, de ganas de grabar, y entonces pintó a grabar ahora y estoy cocinando mientras grabo, o sea, algo más real imposible. ¿Qué estarán haciendo ustedes que están ahí escuchando en este momento? Ya sé, algunos seguramente están en el gimnasio, levantando cosas pesadísimas y les envidio la voluntad, flaco. Porque ¿cómo pueden levantar cosas pesadas sin más sentido que volver a dejarlas en su lugar? No tengo la menor idea. O sea, una cosa era ser, no sé, un constructor, ¿cómo se llama esto? De los que levantan corralón, empleo de corralón, qué sé yo, que tienen que levantar cosas pesadísimas, pero para venderlas, para reubicarlas, pero otra cosa es levantar 65 kilos de cada lado de no sé de qué para volver a dejarlo en su lugar. Pero bueno, ya está, el objetivo es el lomazo, está todo bien. Pero es como qué envidia. Quizás otra persona está en el bondi, en el colectivo, ahí, sentado mirando al vacío, con o sin barbijo, no sé, ya a esta altura de la vida, harta, cansada. Dormidísima, dormidísimo, dije, ah, por persona. O si sos un pibe, ahí también, haciéndote pis encima con una erección involuntaria porque no das más la gana de llegar. O viste, los pibes también nos pasaba eso. Yo me acuerdo, ya no viajo en bondi hace un montón, porque suelo usar acá en Baires mucho la bici y también tengo un monopatín, entonces liquidé esa necesidad. Pero me acuerdo, y más también porque estoy viejo, pero más 20 algo o 10 y pico, 20 y tantos, esas erecciones en el bondi involuntarias. O sea, ¿por qué? Un día, eso es un tema para un episodio, por ejemplo. Pero bueno, na, mamá, no lo escuches con los chicos porque, como. Además, medio incómodo que mamá escuchando que yo hable de ese tema. Pero bueno, y otra posibilidad, alguien que esté limpiando la casa. Ay, por favor, es un tema que a mí me estresa mucho porque yo limpio e inmediatamente está de nuevo sucia. Cuando tienes mascotas, ni hablar. Y muchos te dicen, no, pero tu perro es pelo corto, no tienes drama. No, chicos, es peor, no sé. Es un buzo, un suéter por semana o por día, ¿qué por semana? No sé. Pero bueno, me fui tanto de tema. Estaba diciéndoles que estaba cocinando, por eso puede ser que cuelgue o que esté hablando de una cosa y mágicamente parezca que estoy hablando de otra, pero es por eso, porque tengo que ir a ver si la comida está ok, si no se me va a quemar. Y estaba hablando de Be Real. Y Be Real es esta aplicación que, como bien les decía, algunos amigos tienen como otra llegada con la tecnología, sobre todo los que trabajan en medio o en el entretenimiento. Sí, tengo amistades que laburan de eso. Que a mí también me gustaría, pero como laburar, pero como sé también cómo es el mercado, medio que no me dan ganas. Entonces, esta gente está conectada y sale una aplicación e inmediatamente vuelan a bajársela y a probarla y además, sobre todo, y lo más importante, reservar el usuario, ¿no? El nickname, el nombre de usuario. Y con respecto a BeReal, alguien me escribió.
Ah, porque tenemos Instagram ahora, Fodace Podcast o algo por el estilo. Búsquenlo si tienen ganas. Dos seguidores tengo, pero bueno, hay Instagram.
Claro, me dice, no, pero amigate, o sea, no seas tan amargado. Además, no es como vos decís de que si no posteás no podés. Entonces dije, bueno, pero necesito instruirme. ¿Y qué es BeReal? ¿Qué es BeReal? BeReal es una aplicación para dispositivos móviles. Presten atención porque quizás del otro lado hay gente como yo, como que no le llama, no le pica, ¿no? Ir corriendo a instalarse lo último que salió. Ojo, este es un Luisma ahora, 2022, post-pandemia. Luisma pre-pandemia era como más buena onda, no sé cómo decirlo. Era como, sale una aplicación, me la instalo, qué sé yo, pruebo. Y ahora es como, no, ¿para qué? Y menos si me dicen, no, es como, tenés que postear fotos. Definitivamente no, quizás me la instalo después de mucho pensarlo. O quizás por un impulso. O porque tomé algo y estoy borracho, no sé. Ni idea, pero capaz que le llama la atención. Entonces, es una aplicación para dispositivos móviles que abre la puerta a compartir contenido con amigos sin filtros y sin edición. Eso era como el plus, ¿no? El valor agregado de esta nueva experiencia convertida en aplicación llamada BeReal. De esta forma, se posiciona como una app anti-Instagram. Solo da 2 minutos para crear las fotos sin tiempo para prepararse o aplicar filtros. Eso es bastante interesante igual. Este es original, ponele. Este es el principal objetivo de la aplicación: mostrarse más real y espontáneo que en otras redes sociales. El usuario no puede compartir contenido cuando lo desee, sino solo cuando se lo indique la aplicación. Yo pensé que era solamente una ventana de 2 minutos y si no posteabas perdías la oportunidad, pero no. Tenés, después de que te habilita el posteo, tiempo para hacerlo. Pero medio que te buchonea. ¿Quién inventó BeReal? Fue inventada por Alexis Barreillat y Kevin Pejot en Francia. Bueno, lo pronuncié muy mal, pero bueno, son franceses. A principios de 2000, ambos decidieron lanzarla al mercado. O sea, cuando estaba la pandemia empezando a joder a toda la humanidad. Desde allí, la aplicación tuvo un crecimiento exponencial y se posicionó como una de las apps más influyentes entre aquellos pertenecientes a la generación Z, o sea, crías, criaturas, crianzas, nenes, pendejos, mocosos. Pese a que ellos dos se mantenían como cofundadores, hay nuevos actores fundamentales que se unieron al equipo. Y es que muchos de sus inversores también tienen alguna participación en la propiedad de la nueva empresa. Bueno, y acá lo más importante, ¿cómo funciona BeReal? La aplicación BeReal es simple. A los usuarios les llega una notificación una vez al día para mostrarse tal y como están en el momento. Sin embargo, hay algunas características a especificar. Uno no puede compartir contenido cuando desea, sino solo cuando la aplicación lo demanda. Todos los días, BeReal envía una notificación a los usuarios para capturar una foto con la cámara trasera y delantera de forma simultánea. Yo tengo, ¿sabes qué? Un shortcut en el iPhone para hacer eso. Pero te la divide la mitad de la foto en la de atrás y la mitad de la de adelante. BeReal no. Es como la foto de atrás en grande y chiquitita la de adelante. O al revés. Una cosa así fue que vi. Bueno, una vez recibida la notificación, todos los usuarios tienen 2 minutos para hacer su foto. Si pasa el tiempo, perdés la oportunidad de capturar tu BeReal y se notificará que fue capturado fuera del horario reglamentado. Ahí está, que les decía que te buchonea. La foto puede estar geolocalizada o no. Además, cada usuario tiene la opción de dejarla como privada, solo puedan verla sus amigos, o como pública. Entra en Discover, una sección visible por cualquiera registrado en la aplicación. Una vez subida la imagen, todos los contactos pueden ver lo que subieron sus amigos y comentar las capturas. Las fotos se borran cada día una vez... ¿Qué dice? Hasta mal escrito. Las fotos se borran cada día una vez que llega el turno de generar una nueva foto. Ahí están. Esas son las características. Y eso es BeReal. Y no sé por qué pintó explicarlo en este episodio, que va a ser cortito, pero bueno, ya que estamos, hablamos del tema. No sé si me haría este tal de BeReal, porque... O sea, me copa esto de no filtro, no tanto plástico y de algo en el momento, porque Si ustedes van a mi Instagram, que es Luis Madovale, oye, esto es estar nasal. Si yo ya me como las S, o las olvido, o las dejo en el camino, habitualmente esto es estar hablando nasal, directamente no hay S en mi vocabulario. Perdón. Pero les decía que si van a mi Instagram, que es arroba Luis Madovale, que igual es un embole porque no le doy mucha bola. Van a ver que no tengo además muchos posteos. Antes también tenía mucho. Luis Ma prepandemia era otra cosa. Ahora es como, ¿no? Ah, puse. Puse eso.
Sí.
Lo primero que dice mi biografía es: This is not real life. Eso. Y es así, o sea, Instagram está ideado para caretearla, chicos, seamos totalmente sinceros. Es eso. O para estar en contacto con amigos, ponele, ¿no? Pero, qué sé yo. Yo lo veo así, como algo demasiado superficial, no sé. Qué sé yo, yo lo uso más que nada para ver artistas, en dónde andan, si están por... Mirá, por ejemplo, ahora que acabo de abrir, acabo de ver algo que me va a servir para hacer la última sección que era pega o fódase mientras tocan un timbre aleatorio por ahí. Pero bueno, estos entonces es como un plus. ¿Por qué? Porque ay, alguien toca el timbre incansablemente. Pará. Tuve que salir al balcón y gritar porque había alguien. O sea, yo soy ese loco que grita en la calle o en un balcón porque alguien estaba tocando incansablemente el timbre de algún edificio, o del mío o del vecino. No puedes tocar así. O sea, no sé si se llegó a escuchar, no sé si está muy abierto acá el caption del micrófono. Perdón si está muy abierto porque no sé en qué momento empezó, entonces no voy a volver a grabar todo eso. Y si no, sí, bueno, perfecto, no se escuchó nada, pero ahora saben que acabo de salir al balcón y pegar un grito en la calle a ver si dio efecto, por lo menos hasta ahora no sonó de nuevo. Además, ¿quién toca timbre año 2022? O sea, nadie. ¿Entendés? Te mando un mensaje de texto, te hago una llamada perdida. Mensaje de texto. Bueno, ustedes me entienden. WhatsApp. Telegram. ¿Qué sé yo qué usan? Yo estoy con mensaje de texto a full porque vieron que les dije que... Les regalé el iPad a mis sobrinos para que puedan estar en contacto y demás. El tema es que no tiene GSM, o sea, no tiene conexión celular, no tiene un número de teléfono. Porque nada, mi hermana no quiere todavía que ellos tengan un celular, ¿no? Y está perfecto. De hecho, si yo tuviera hijos, no sé, capaz que recién adolescentes, les doy un celu. Pero claro, tiene este Messenger de Apple que permite igual chatear entre dispositivos de Apple. Y entonces, nada, están todos los días chateándonos, tirándonos ahí en el grupo unos mensajes, qué sé yo. Entonces, son como mensajes de texto, por eso es que estoy hablando últimamente en mensajes de texto, no por otra cosa. Pero bueno, me fui de nuevo. ¿Dónde estaba? Hablándoles que salía al balcón a pegar un grito y que nadie en el 2022, en su sano juicio, toca el timbre cuando llega a una casa. De hecho, cuando me tocan acá el timbre en casa es porque vienen a pedir comida, están viniendo bastante de noche, lamentablemente, o a vender, no a vender, sí a vender muy rara vez, pero a pedir ropa. No sé si viven en Buenos Aires, está pasando mucho en muchos barrios desde hace un par de meses, y si viven en el interior no creo que tengan una situación similar, pero bueno, acá en Buenos Aires, sobre todo donde yo vivo, que es el barrio Belgrano, a veces no. Hay 1 o 2 días que no pasa nada, pero a veces 2, 3 veces al día te tocan timbre pidiéndote ropa. Pero nada, tocan una sola vez y ya no más. En cambio, esto era como intenso. Para ir cerrando, estaba viendo Twitter hoy. Bueno, ustedes ven, ¿no? Twitter es como mi fuente principal de interacción con el mundo exterior. Y estaba viendo que murió la... ¿Saben quién murió? O sea, esos chismes, ¿viste? Murió. Pero mi mamá siempre, todo el tiempo, hablando de quién murió, poniéndome al día. Pero bueno, ahora hablando en serio, Que justo estamos en octubre, que es el mes de muertos. No sé si. No necesariamente hablando de Halloween, ¿no? Porque en el norte también celebramos mucho el Día de los Muertos, de las almas, de los santos. Entonces, podemos decir que hay como un cierto, ¿no? Una cierta celebración, una cierta memoria. También en octubre, en este lado del mundo, no estamos hablando del Halloween gringo ni de el Día de Muertos mexicano, pero ahora sí, puntualmente voy a hablar del Día de Muertos mexicano. Y hoy, no sé si hoy, pero hoy se conoció la noticia que la abuela que inspiró la verdadera historia de Coco murió, ¿no? Que sería Doña Coco, sería. Dice María Salud Ramírez Caballero, la inspiración detrás de María Coco en la película de Pixar, ha muerto a la edad de 109 años. ¡Un montón! Y qué linda película, ¿no? Bueno, que en paz descanse, Doña María Salud. Y qué linda película pensaba. Es una de las últimas de Pixar, creo que vi. No soy muy así de enloquecerme con las producciones Pixar y. Pero esta en particular me gustó mucho, la vi en el cine, tuve la oportunidad de verla en cine, me pareció fascinante. Estaría bueno que de vez en cuando la reestrenen para que chicos más chicos la puedan ver o quien no tuvo la oportunidad vaya o quien quiera volver también. Porque en el cine la experiencia es como maximizada, ¿no? No sé cómo explicarles. Me pasó también que hace poco fui a ver a Avatar 1 al cine que se reestrenó y fue como, wow. O sea, la vi 25 veces en Fox. Me la sé de memoria, sé los diálogos. Pero, y no es que me parezca un peliculón, pero viste cuando tenés películas fetiche, bueno. Y claro, la experiencia en el cine es, wow. Es otra cosa, es otro level. Y nada, estaba pensando en esta película, estaría bueno que la reestrenen, que la vuelvan a exhibir. Yo iría a verla de nuevo, porque es muy bonita. Y es de 2017, yo no puedo creer cómo pasó el tiempo de 2017 a ahora y pasó de todo en el medio. Pero bueno, que en paz descanse entonces la abuela Coco, pasó al otro plano, si es que existe tal cosa. Y ya que estábamos hablando el otro día, ya ahora sí para cerrar, estábamos. Pero pará, antes les dije que iba a decir algo en Pega Fodace, así que tengo algo de Pega Fodace. Quiero que. ¿Les gusta la música electrónica? Bueno, a mí me encanta, pero no esa electrónica que te carcome el cerebro, ¿viste? Que es tipo progresivo techno. No, no. A mí me gusta más un dance pop electro, una cosa así más maricona. Entonces, hay una banda que me encanta, una banda, ni siquiera es una banda, es un dúo francés que se llama The Blaze, que sigo desde que se formaron prácticamente y empezaron a ser un poquito conocidos, hace muchos años, le estoy diciendo. Van a, no sé, al streaming que usen y ponen The Blaze. Es con B larga, Blaze, con Z, The Blaze o The Blaze. Son dos pibes franceses que hacen música impecable, con una estética muy buena. Y con este tipo de background un poco más pop que ese tecno electro duro, seco, ¿no? Ellos tienen hasta el día de hoy un solo álbum, Dance Hall, de 2018, pero tienen varios EP de 2017. Yo los conocí ahí, 2016, 2017. No, yo los conocí antes del primer EP, cuando empezaron a sacar el primero o segundo sencillo, ahí. Y de hecho, The Blaze es un EP espectacular con una producción visual muy buena. Y justo hace rato, cuando abrí Instagram, vi que van a estar en Buenos Aires. Por lo cual me emociona mucho la idea. Porque son nada, muy buenos. En Buenos Aires van a estar en diciembre. El 12 de diciembre en Music Wind Festival. Ni idea. Voy a tener que ponerme a chusmear. Ay, pero no estoy, me parece que no voy a estar para la fecha. Bueno, en fin, ustedes ya tienen el dato. Pues si están escuchando de Chile, están el 8 de diciembre. Si usted está viendo do Brasil, van a estar en San Pablo el 3 de diciembre. En Cine Joya, mira, ay, qué ganas. Bueno, también van a estar en Colombia, van a ser dos fechas. Y cuatro fechas en México. En México están ahora, el 24 de noviembre. Hasta el 27, que van a estar en Tulum. ¡Ay, qué delicia! Bueno, los pibes van a estar de gira. Van a hacer una gira a Latinoamérica, que va a pisar entonces México, Colombia, Brasil, Chile y Argentina. Nada, les recomiendo mucho. Yo les diría que empiecen con el sencillo. No con el sencillo, que empiecen con el EP Territory. Es chiquito, son seis canciones. Y escúchenlo en el orden. Les va a encantar, yo sé que les va a encantar. Y ojo, vayan también, si no, y vean en YouTube el proyecto visual, sobre todo de este EP de Territory, porque los modelos que usan, o que usan, los modelos que participan del proyecto son unos franchutes hermosos, así que les va a gustar. Y ahora sí, volviendo a la abuela Coco, vuelvo de nuevo, y de México y demás, estaba viendo un poco de contenido de La Llorona. Yo sobre La Llorona no sabía más que la canción de Chavela Vargas. Y la primera vez que fui a México, me acuerdo que medio que me obsesioné con la canción y había una versión de Natalia Lafourcade, creo que es hermosa, larga. Pero claro, el otro día leía un poco y es como un poco polémico el tema de La Llorona porque hay como muchas versiones de La Llorona, no es que hay una sola La Llorona. Y hay como historiadores de fondo metidos en el medio y como que varios tipos de interpretaciones de la leyenda de La Llorona o de por qué su origen o de cuál es lo que se cree detrás de este personaje del folclore mexicano, que también tiene sus personajes paralelos en otros países con otros nombres, pero bueno, puntualmente hablando de México. Encontré varias versiones y hay dos que me llaman mucho la atención. Acá hay una nota muy interesante que dice, prácticamente
Antes.
en Salta hay algo parecido, pero es la Mulánima. Si hay alguien habla escuchando de Salta,
Que no sea mi mamá.
¿estoy diciendo bien esto? ¿O hay una llorona en Salta? Porque yo no me acuerdo de haber escuchado una leyenda, una fábula, no, porque es de animales. Bueno, algo, una historia sobre una tal llorona en Salta. Lo que sí era la Mulánima, ¿no? Que es esta mujer que devora hombres, mitad caballo, mitad mujer, desnuda y con cadenas arrastradas, de que, no sé, tenía como cadenas en donde estaba atada y logró cortarlas o no sé cómo logró escaparse, pero le quedaron cadenas en las patas de caballo y las arrastra de noche, de madrugada por las calles de los pueblos desiertos, desérticos. Más o menos así. Y acá en Buenos Aires ni hablar, no sé, tiene algo de folclore, no tengo ni idea, tango. No, mentira, para decir porteño fóbico, en fin. Dice, prácticamente en cada ciudad de México existe una historia sobre el fantasma mujer que sale todas las noches a gritar y llorar en la calle por sus hijos. Incluso una próxima producción de Hollywood, La Maldición de la Llorona, retoma la leyenda. Para esto es 2020, ya existe esa próxima producción, entonces ya pueden ver de qué se trata esa próxima producción, porque ya existe. En el mundo moderno generalmente la ilustran como una figura fantasmagórica, con la cabeza cubierta, vestida de negro, pero la realidad es que nadie sabe cómo es realmente la Llorona. Uno de los personajes más característicos de la historia de terror en México. En cada municipio del país hay un lugar donde existen testimonios sobre las apariciones de esta misteriosa mujer que vagando por las noches grita con una voz de dolor. ¡Ay, mis hijos!
Que hacía la voz del episodio de la Doña Florina en Chavo.
Por ejemplo, en la capital mexicana afirman que se aparecía en el centro de Ciudad de México, en las alcaldías de Xochimilco, flotando en los canales y en la de Coyoacán. Pero la historia original de este personaje conecta con el mundo prehispánico y se ubica aproximadamente una década antes de la llegada de los conquistadores españoles en 1521. En sus escritos, Fray Diego Durán, uno de los evangelizadores españoles, daba cuenta de que el emperador azteca Moctezuma II estaba preocupado por sueños que advertían el fin de su reinado. A sus oídos llegaron historias de paseantes nocturnos que contaban haber visto a una mujer que lloraba y gemía, por lo que les encomendó preguntarles el porqué de su dolor y qué era lo que quería expresar. Esta mujer salía del lago de Texcoco, sobre el cual se encontraba la legendaria Tenochtitlán. La historia también se transmitió a Fray Bernardino de Sahagún, misionero franciscano, cuyas obras han ayudado a la reconstrucción de los hechos del México antiguo, a quien los indígenas le aseguraron que por las noches esta mujer gritaba: «¡Hijitos míos, pues ya tenemos que irnos lejos!». Y otras veces: «¡Hijitos míos, ¿a dónde os llevaré?». En referencia a su intento de salvar a los nativos de la masacre que estaba por venir con la llegada de los conquistadores españoles. El fraile nombró a la mujer Cihuacuatl, mujer serpiente, o Tonantzin, nuestra madre. Perdón si estoy pronunciando mal, pero no tengo mucho conocimiento sobre la pronunciación azteca. Dice la historia que es una mujer que aparecía para prevenir todo lo que iba a caer sobre los indígenas. Aquí, lo interesante es ver cómo la leyenda se ha ido modificando y adaptando conforme a los tiempos. Después de la conquista, se seguía hablando de esta aparición y se decía que se trataba de una mujer indígena que había tenido 3 hijos con un español, pero que él, después, se casó con una mujer de Alcurnia. Ella, en venganza, mató a los hijos y se volvió loca, expresó la historiadora Guadalupe Villa del Instituto Mora. La historia se extendió hasta Centroamérica gracias a que había poblaciones aztecas en países como El Salvador y Nicaragua. Bueno, ese es uno de los, por así decir, de las versiones de la Llorona. Y la otra dice: se cuenta que la Llorona es una mujer que deambula por las calles de la Ciudad de México en busca de sus hijos, a los que ella misma asesinó enloquecida durante una noche. Dicen que aparece en lugares por donde alguna vez pasó un río. También se dice que es una mujer muy bella vestida de blanco. Otros mencionan que solo se alcanza a ver su silueta, que flota. En lo único que coinciden es que siempre que se deja ver, se escucha un largo y aterrador grito. Sobre el origen de esta leyenda hay varias versiones. Una es colonial, la cual se basa en las crónicas de Bernal Díaz del Castillo, quien participó en la conquista del Imperio Mexica. Se cuenta que una mujer de origen indígena era amante de un caballero español y, cuando ella le pidió formalizar la relación, él se negó porque pertenecía a la alta sociedad. Este hecho desató la tragedia por la que su alma deambularía en pena. Cuentan que esa noche la mujer despertó a sus pequeños hijos, un niño y una niña, tomó un puñal y los llevó al río, el cual se encontraba muy cerca de su casa. Estando ahí, ciega por el coraje, los apuñaló varias veces hasta que los dejó sin vida. Minutos después reaccionó y, al darse cuenta de lo que había hecho, corrió desesperadamente por el río y emitió el escalofriante grito por el que la identificamos. Desde esa noche, no se volvió a saber más de ella y se convirtió en mito. Quienes juran haberla escuchado dicen que deambulan por las calles y los parques de Ciudad de México y además por los canales de Xochimilco. ¿Y ustedes, en dónde viven? ¿Tienen leyendas de terror como la de la Llorona o la Mulánima?